No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que vamos a hablar de Israel y vamos a hablar también mucho de la Shoah, pero más que de la Shoah, el después de la Shoah, los nazis que andan sueltos y decisiones judiciales al respecto. Además, también nos acercaremos a las noticias culturales que nos traerá Ana en la segunda parte del informativo, pero por ahora empezamos y empezamos en Oriente Medio.
Pues sí, Masa, el gabinete israelí se ha puesto de acuerdo y ha aprobado definitivamente el martes por 22 votos a 3 un acuerdo para canjear a un terrorista libanés condenado por un ataque en 1979 a cambio de los dos soldados capturados por el terrorista Hezbollah. Por el grupo terrorista Hezbollah. Al cierre de esta edición estaba previsto que el canje tuviera lugar hoy por la mañana bajo los auspicios de las Naciones Unidas en un cruce fronterizo junto al mar. Hezbollah no ha dado evidencia, sin embargo, de que los soldados, Ehud Goldwasser y el Dad Regev, estén vivos y tampoco ha permitido que la Cruz Roja los viera desde que fueron capturados el 12 de julio del 2006 en una incursión tras la frontera.
Y yo no te había saludado, Jordi, pero ahora te saludo y gracias por contarme esto. Efectivamente, lo que comentabas, no se sabe, no había evidencias de que estos soldados estén vivos. Esto es, además, algo que ha hecho que varios detractores alcen su voz en este canje, porque dicen que canjear cadáveres por prisioneros, Israel da a los terroristas poco incentivo para mantener con vida a posibles soldados que capturen. Las encuestas indican que una gran mayoría de israelíes apoya el canje, pero muchos de ellos están disgustados porque a cambio van a soltar los israelíes al asesino Samir Kuntar. Y hay que recordar las víctimas de Samir Kuntar, que mató a 4 personas, entre ellos Dani Haran, a su hija Einat Haran, de 4 años, en unas condiciones muy sanguinarias y una falta absoluta de humanidad al respecto. El caso es que este acuerdo al que se ha llegado entre Israel y Hezbollah es, por un lado, el final, dicen, de un capítulo muy doloroso iniciado con la guerra, con la captura de estos soldados, y que ha dado muchísimo de lo que hablar y que sospechamos se va a seguir hablando. Estamos pendientes de esta entrega, de este intercambio de presos, y probablemente algunos, cuando estén escuchando estas noticias, ya sabrán qué ha sucedido. Por cierto, con respecto a los palestinos, no a Hezbollah, hay que destacar que Ehud Olmert y el presidente Mahmoud Abbas se reunirán la semana que viene en Jerusalén, y así lo acordaron en la cumbre de lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo en París. Esperemos que den de sí estas conversaciones, porque ya comentábamos hace unos días que, bueno, que las poblaciones se cansan de que se reúnan y hablan y están esperando ver los efectos de esas conversaciones. Seguimos, Jordi. Seguimos hablando de un proyecto de ley que creo que va a ser polémico.
Pues sí, nos vamos a la Knesset, al Parlamento israelí, donde la Comisión de Asuntos Interiores ha aprobado un proyecto de ley para permitir al ministro del Interior revocar la ciudadanía o la residencia de las personas que fueran declaradas culpables de delitos de instigar al terrorismo, pertenencia a una organización terrorista, traición o espionaje. La comisión aprobó el proyecto de ley presentado hace un año por el diputado del Likud, Gilad Erdan. La comisión también determinó que el Ministerio del Interior podrá revocar la ciudadanía obtenida con documentos falsificados a la espera de una orden judicial si la persona en cuestión permanecía en Israel más de un año.
Pues esta última cuestión que has dicho de que se va a revocar la ciudadanía obtenida con documentos falsificados, algunos analistas lo ven de una manera positiva, porque dicen que esto es una mejora en la situación de posibles deportados, porque hasta la hora se hacía todo en masa, ¿no? Con todos. Y ahora, bueno, pues se hará, parece ser, más individualizado. De todos modos, se está esperando recomendaciones de un grupo no oficial que tenga que juzgar al respecto. Respecto a lo anterior, el quitar nacionalidad a terroristas o gente que instiga al terrorismo, pues no ha creado, no ha despertado el entusiasmo de todo el mundo. El diputado laborista Ofir Pines expresó que la demanda es indignante y que inteligencia debe estar al servicio del Estado y no al revés. Esto porque un representante del Servicio de Seguridad de Inteligencia exigió que la revocación de la ciudadanía sea un procedimiento administrativo único y dice que el nuevo proyecto de ley complica el sistema. En fin, como ves, hay debate no solamente sobre el fondo, sino también sobre la forma, y sabremos un poquito más, sabremos a medida que vaya pasando el tiempo, cómo van aplicando estas nuevas normas. Bueno, Jordi, decíamos al principio que íbamos a hablar del Holocausto, de la Shoah, de los asesinos que han sobrevivido. Creo que empezamos en Argentina, en Bariloche.
En Argentina, donde está el director de la oficina israelí del centro Simón Wiesenthal, Efraín Zuroff, quien dijo ayer que existen numerosos indicios sobre la presencia del criminal nazi Aribert Haim, apodado el Doctor Muerte, en una zona comprendida entre la ciudad chilena de Puerto Montt y la Argentina de Bariloche. Zuroff destacó el apoyo del gobierno argentino a la investigación y anunció que el próximo jueves se reunirá en Buenos Aires con el ministro de Justicia de este país, Aníbal Fernández. Acompañado por Sergio Bider, representante para América Latina del centro Wiesenthal, Zuroff llegó el viernes pasado a Bariloche, a 1.500 kilómetros al sudoeste de Argentina, tras permanecer 3 días en Chile.
Y hay que destacar que Sergio Bider, representante para América Latina del centro, estamos a la espera de poder comunicar con él y poder hablar con él para que nos expliquen un poquito mejor cuáles son las sospechas que tienen, por qué se cree que está vivo y por qué se ha llegado a escuchar que casi ya lo tienen. El centro Wiesenthal ofreció una recompensa de 315.000 euros para quien aporte datos que permitan localizar al austríaco, que se sospecha que hoy tiene 94 años. Dicen que hay indicios de que está vivo, hay indicios de que, bueno, se muestran incluso muy optimistas sobre la posibilidad de hallar al Doctor Muerte. Todo esto nosotros ya lo hemos comentado en alguna ocasión, son dos indicios básicos. Por un lado, la comunicación con su hija, que de hecho hasta la policía alemana ha investigado el caso y dicen que si alguien de la familia mantiene contacto con Haim es la hija. Y también otra cuestión es que nunca ha sido reclamada una cuenta bancaria que tiene en Berlín y que para poder reclamarla tendría que haber muerto, demostrar que este hombre ha muerto, y jamás fue reclamada esta cuenta bastante cuantiosa, hablan de más de 1 millón de euros. Y nadie la ha reclamado. Luego se sospecha que probablemente los hijos no puedan demostrar que su padre esté muerto. Este viaje por Chile y Argentina del centro Wiesenthal se enmarca dentro de la operación Última Oportunidad, que la lanzó hace años ya el centro para atrapar a los últimos nazis que quedan con vida y que siempre destacan que el tiempo corre en contra porque son personas que están muriendo, no solamente están muriendo los asesinos, los salvajes, los inhumanos, sino que también sus víctimas, y con ellos pues pierden esa posible ligera justicia que se podría hacer si se los capturara. Bueno, seguimos hablando de lo mismo, hablamos de justicia, en este caso desde España.
Sí, es una noticia que salía publicada en el diario La Razón y que habla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional aquí en España, que es partidaria de investigar la denuncia por genocidio presentada por un superviviente de la Shoah contra 4 exmiembros de las SS que residen en Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del fiscal Juan Moral, que les imputa los delitos de genocidio y lesa humanidad y les hace responsables de la muerte de 4.300 de los 7.000 españoles fallecidos en los campos de concentración o campos de exterminio entre 1942 y abril de 1945. Bueno, ahora tendrá que ser el juez Ismael Moreno quien decida si admite a trámite esta querella.
Querella contra cuatro personas, que son Anton Tig-Jung, Johann Leprich, Josias Kumpf e Iván de Manyuk, de mal recuerdo todos ellos, y habrían pertenecido a las SS Totenkopf, prestaron servicios como guardias armados y, según el Ministerio Público, participaron en la persecución, castigo de las personas que en estos campos ingresaban, campos de exterminio. Imputaciones, lo relacionamos con la noticia anterior, podrían verse ampliadas con la presencia también podría estar imputado el médico austríaco Ari Berheim, de quien habíamos hablado en la noticia anterior, el doctor Muerte. También estamos nosotros intentando ponernos en contacto con las personas que hicieron esta denuncia y que iniciaron los trámites para que en España se puedan juzgar a estos cuatro asesinos. Y Jordi, terminamos con, en este caso, con un mea culpa.
Pues sí, es una noticia que siempre nos habla de la ciencia, siempre nos gusta traer una noticia científica y su aporte a la humanidad. En este caso se trata de una época en la que la ciencia, más que aportar,
restó
bastante para la humanidad. Los genetistas alemanes han aprovechado la inauguración del Congreso Internacional de esta especialidad de genética, que se celebra estos días en Berlín, para disculparse por las miles de esterilizaciones y eutanasias forzosas que sus colegas cometieron en el pasado en virtud de la ley para prevenir la concepción en personas con enfermedades hereditarias que aprobó el gobierno de Hitler. La Sociedad Alemana de Genética Humana ha reconocido el grave error que cometió ese colectivo durante el nazismo. Los médicos, además, participaron entonces tanto en la elaboración de esa ley como en su posterior aplicación.
Bueno, nunca es tarde, ¿no? Como más de 60 años más tarde reconocen el error. Además lo llaman grave error, cuando probablemente habría que llamarlo algo un poquito más serio y más duro. El caso es que el objetivo de estas medidas era impedir, a través de la esterilización, la procreación a personas que teóricamente portaban enfermedades hereditarias. Entraban en estas categorías enfermos de epilépticos, discapacitados psíquicos, gente sorda, ciega, etcétera. Y fue la antesala del plan de eutanasia masiva, conocido como Acción T4, que fue aprobado por Hitler en el 39. Y bueno, 50 médicos voluntarios coordinaban a los especialistas e instituciones durante la liquidación de 200.000 personas, niños con malformaciones congénitas, adultos, y destacaba la nota que la gente moría, los llevaban a asilos donde morían, y los certificados que obtenían las familias decían que habían muerto de manera repentina. Las personas que eran asesinadas eran clasificadas como individuos de menor valor, vida indigna, existencia lastre o comilones inútiles. En fin, habla mucho de lo que era este Tercer Reich. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masa.
Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Y ahora nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Gracias, Masa. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué me traes hoy?
Bueno, hoy les traigo algunas cosas, algunos eventos. Hace mucho que no les traigo eventos,
es
creo.
Es verdad, no estás tan de agenda últimamente.
No.
Estás más criticando Amy Winehouse y estas cosas. ¿Qué tienes hoy de agenda?
Bueno, hoy traigo primero una exposición en Casa de América que pueden ver en Madrid a partir del 17 de julio. Del fotógrafo argentino Daniel Mordzinski. Él, ya desde hace muchos años vive en París, también vivió en Israel, estudió letras, y él fue corresponsal para muchos periódicos muy importantes, así internacionales, también de El País y El Clarín en Argentina y muchas cosas así, y él, en muchos de sus viajes alrededor del mundo con una cámara, acompañó a importantes escritores y poetas y cosas así. Entonces realmente se especializó en el retrato, le dicen retrato creativo, de grandes escritores, ensayistas, etc. La exposición se llama efectivamente Fotógrafo entre escritores, ya para aclarar
pues
de qué se trata.
Pero es lindo esta la idea, ¿no?
Suena muy lindo, uh-huh. Sí. Yo creo que lo voy a buscar para entrevistarlo.
Yo
ver
creo
si viene.
Que me voy a buscar 5 minutos o un poquito más para ir a ver la exposición.
Eso seguro. Así que bueno, eso lo pueden ver en Casa de América del 17 de julio hasta el 7 de septiembre.
Bien, va tiempo.
Sigue. Sí,
o sea,
sí.
No tendremos excusas. No. Casa de América, que está en Cibeles.
En la Plaza de Cibeles.
En la Plaza
exacto.
De Cibeles.
Sí, yo ya como asumí que todo el mundo sabe, pero no debería. Otra cosa que les quiero contar es en Cartagena. donde se lleva próximamente a cabo el
¿Cartagena dónde?
En Murcia, perdón, sí.
Estás, hoy no nos das datos, hoy no especificas, hoy puede ser cualquier Cartagena, cualquier casa de América.
Claro, 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 perdón. Cartagena en Murcia, España, en el sureste de España.
Europa.
En Europa, sí, está ahí al borde del mar Mediterráneo, ahí está Cartagena. Bien. Y ahí se celebra el festival La Mar de Músicas. Y el 21 de julio, a las 11 de la noche, en la Catedral Antigua, podrán asistir a la, al concierto de la cantante israelí Yasmín Levy, que canta en judeo-español. Yo creo que aquí en Radio Sefarad ya hicimos por ahí algún programa con su música. Canta muy, muy bonito. Ella sacó dos discos. El primero se llamó La Judería. No, pero, perdón, el primero se llamó Romance y Yasmín, y después sacó otro que se llama La Judería. Muy bonitos. Y bueno, para los que...
Que
van
puedan.
A estar por esta zona de España, pueden...
Que ha quedado bien claro dónde está.
Muy claro.
Es decir, no, uno tiene menos tiempo esto para escaparse, ¿no? Que la exposición de Casa América.
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué más?
Y por último, quiero contarles, ahora sí, ya no de agenda, pero contarles de un descubrimiento arqueológico que se hizo en Israel esta semana. Se descubrió un talismán. Que descubrieron ahí un buceador, lo encontró en la playa del mar Mediterráneo, así un poco hacia el sur, que según lo que pueden ver de información que tienen los arqueólogos de monedas y eso, parece que es una cosa que llevaban los barcos adelante así pegado contra el mal de ojo y contra las envidias y cosas así, y es de... estiman que tiene 2.500 años este talismán.
Así creo que ha resistido a los...
Ha resistido...
A los vaivenes del tiempo.
Bastante, sí.
¿Y que se supone que era de algún barco o algún...?
Sí, dicen que era bastante común llevar estos talismanes, por lo cual podría ser de cualquiera. Y en esta zona de Israel, pues hay... restos de arqueológicos de asentamientos desde la Edad de Bronce, y de ahí ya sabes, iban y venían los romanos, los
ahí lo complicado no es encontrar vestigios, sino saber de quiénes
son. De tantos pueblos y conquistadores y todos los que pasaron por ahí, pues quién sabe a quién se le cayó este talismán.
Bueno, esperemos que no haya perdido la suerte por ello. Ana, muchas gracias.
Gracias,
encontramos mañana, si te parece. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Eldad Regev, nacido el 16 de agosto de 1980, estudiaba Derecho en la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, creció en Kiryat Motzkin, distrito de Haifa, junto con tres hermanos. Su madre murió cuando aún cursaba el bachillerato, sirvió en las brigadas Givati y luego hizo el servicio militar. Después fue secuestrado mientras cumplía el servicio de reserva y murió. Ehud Golbasser, ingeniero medioambiental, nacido un 18 de julio de 1975 en la ciudad costera de Najaría, en la frontera norte de Israel, casado y con dos hijos, también sirvió en Givati, estudió tecnología medioambiental en Haifa. Su mujer, Karnit, se hizo conocida por su tenaz implicación en la lucha por la liberación de su marido, lo que la llevó a reunirse con jefes de Estado de todo el mundo. Y también fue asesinado por Hezbollah, igual que su compañero Eldad Regev. Ya se sabe, ayer se hizo el intercambio y los dos soldados, cuyo secuestro dio inicio a la conocida como Segunda Guerra del Líbano, fueron devueltos, como se imaginaba y como habían adelantado todos los analistas, muertos. Vamos a hablar de esto y vamos a hablarles además de una conferencia sobre religiones en España. Además de viajar, asomarnos al exterior, vamos a asomarnos, hace tiempo que no lo hacemos, a Darfur, y les hablaremos de antisemitismo en Alemania y de supuesto antisemitismo en Francia. Después, en la segunda parte, Ana nos traerá noticias culturales que sin duda esperamos sean de su interés. Pero tenemos que empezar hablando de esta noticia, una muerte anunciada, Y bueno, primero te damos la bienvenida, Jordi, hola.
Hola, Masa.
Bueno, parece que los peores augurios se han cumplido.
Pues sí, se han cumplido. Una triste noticia que, bueno, en cierto modo se esperaba. Pero vamos, Israel entregó ayer a Hezbollah 5 presos y restos de varios terroristas apresados durante la guerra del Líbano en agosto de 2006 y a cambio Hezbollah entregó los cadáveres de Hud Golbaser y Eldad Regev. Tras finalizar el proceso de identificación del ADN de los restos, entregados en 2 ataúdes negros, las autoridades militares informaron a las familias de ambos soldados en las localidades de Naharia y Kiryat Motzkin, como has dicho, las localidades donde vivían estos dos militares. Minutos después de recibir la noticia, el suegro de Hud Golbaser, Omri Ami, aseguró a los periodistas apostados frente a su hogar que ha sido el momento más difícil de los últimos 2 años para su familia.
Y bueno, imaginamos que desde luego debieron de serlo, pero por lo menos el hecho de que ya estén, aunque sea los cadáveres, en casa, por un lado destacaban que iban a poder ser enterrados en Israel y de la manera que ellos desean que lo sean. Y además esto va a permitir a sus familias que puedan empezar a elaborar el luto, porque ya no les queda ningún ápice ni ninguna duda. Las informaciones que les leía yo al principio de este informativo son informaciones que fueron elaboradas por la agencia de información DPA, que los publicaban ayer, y bueno, nos parecía importante recordar a estas dos personas en un día como hoy. Pero también hablan de los presos que han sido encargados, bueno, devueltos a cambio. No les vamos a contar lo terribles que son personajes como Sami Kuntar, ya lo hemos contado en otras ocasiones y lo han podido ustedes escuchar. El caso es que este intercambio, según Alemania, ha sido algo positivo y ha sido necesario y ha sido calificado como paso necesario en el intercambio y además desde el punto de vista político y humanitario destacaban su necesidad desde el gobierno alemán, después de expresar las más profundas condolencias a los familiares de los soldados cuyos cuerpos habían sido entregados en la operación. Y seguimos, vamos a hablarles ahora de una conferencia interreligiosa de las que ya les habíamos mencionado en otra ocasión. Jordi, creo que ya empezó.
Sí, ya empezó aquí en Madrid. Uh-huh. Y bueno, está auspiciada por el rey de Arabia Saudí, que empezó con un discurso exhortando a los seguidores de las principales religiones del mundo a que abandonen el extremismo y acepten un espíritu de reconciliación. Los comentarios de Abdullah fueron formulados al iniciarse la reunión, como decíamos antes, patrocinada por Arabia Saudí, intenta estrechar vínculos entre musulmanes, judíos y cristianos en un mundo en que estas religiones suelen estar enfrentadas, mm-hmm. históricamente también, desde luego. El rey Juan Carlos de España también habló en la reunión efectuada en el Palacio de los Suburbios de Madrid e indicó que siempre hemos sido partidarios de profundizar la paz, el diálogo y la cooperación a escala internacional.
Bueno, yo les recomiendo que escuchen la entrevista que le realizamos hoy precisamente a Jacob Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Lo pueden escuchar en el programa llamado Especial. Hablamos concretamente de este evento, de esta conferencia interreligiosa. Y les comento simplemente que algunos de los... ha habido muchos detractores, mucha gente que no está de acuerdo con que Arabia Saudí hable precisamente de tolerancia religiosa. Y bueno, esto, por ejemplo, observadores comentaban que la conferencia se realiza en España precisamente porque sería difícil aceptar una reunión en suelo saudí en la que participaran líderes cristianos y judíos. Pero bueno, les recomiendo que escuchen ese especial sobre esta conferencia donde se destacan las cosas positivas y lo mucho que podría llegar a aportar. Seguimos. Les hablamos ahora. Les decía que hace tiempo que no nos asomamos, pero aquí en Radio Sefarad siempre tenemos una pequeña ventana abierta o intentamos seguir de cerca lo que está pasando en Darfur. Y creo, Jordi, que ha habido novedades.
Pues sí, por fin interviene un órgano judicial internacional en este conflicto, podríamos llamarlo así. Se trata del argentino Luis Moreno Ocampo, que es el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, quien ha solicitado la detención del presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir. se le acusa de cometer actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por matar a 35.000 personas y provocar la muerte lenta de otras 265.000. Esta es la primera vez que un tribunal internacional pide la detención de un presidente en actividad.
Pues sí que es una novedad. Hay que decirles que muchos organismos de derechos humanos están muy contentos por esta decisión. El gobierno sudanés evidentemente se ha manifestado en contra, dice que el tribunal no tiene ninguna jurisdicción en ese país, y Bashir sostuvo que son acusaciones que son puras mentiras. Por otro lado, hay que destacar también ayer que la Organización de Naciones Unidas comenzó la reubicación temporal de personal no esencial fuera de Sudán. Estarían involucradas unas 200 personas durante esta reubicación, y están haciendo una evacuación, dicho de otra manera, de lo que está sucediendo ahí. Hay mucho miedo de qué puede pasar. Les recordamos que, según los últimos datos de los que disponemos, habrían sido asesinadas más de 300.000 personas en Sudán, al margen de los desplazados, que son más de 2,5 millones. También es cierto que las cifras no han llegado a un acuerdo en concreto en lo que está sucediendo en Sudán, pero desde luego es algo que preocupa a todo el mundo. Y vamos a intentar en Radio Sefarad en algún momento poder hacer algún especial sobre lo que está sucediendo con algún analista. Por ahora nos seguimos. Jordi, me traes algo que es casi que más de lo mismo.
Pues sí, es...
Uy, te ha dado una tos, sigue.
Pues sí, es en Alemania donde, bueno, tenemos que traer una triste noticia acerca de unas pintadas antisemitas. Se trata de un hombre que, en estado de embriaguez, pintó con grafitis antisemitas en varias lozas de las 2.700 que conforman el monumento al Holocausto situado cerca de la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Este memorial, la verdad es que ya ha sido objeto de ataques en reiteradas oportunidades desde su inauguración en el año 2005. Este hombre, un joven de 28 años, fue arrestado ayer cuando pintaba cruces esvásticas con un spray, un aerosol, en cuatro de las placas que conforman este memorial.
Y que, bueno, todo hay que decir, en Alemania las leyes son muy duras y muy estrictas contra estos personajes que se dedican a seguir atacando, pues bueno, lugares de recuerdo. Este monumento a las 6 millones de víctimas de la Shoah fue inaugurado al público en el 2005, y ya ven que han sido, en 3 años les ha dado tiempo a sufrir todo tipo de ataques. Y eso que, insistimos, el gobierno alemán es muy muy serio en la persecución a estos delitos. En fin, ¿qué les vamos a decir? Vamos, casi que seguimos, porque esto ya es llueve sobre mojado. Y ahora hablamos de una cosa, un caricaturista francés también. Antisemitismo en el ambiente, no sé
qué. Sí, en la línea de estas noticias sobre la libertad de expresión.
Efectivamente.
Y el buen gusto, que es lo que hemos hablado también.
También,
¿no?
También.
Bueno, se trata del caricaturista del seminario satírico francés Charlie Hebdo, no sé si lo he pronunciado bien,
perfectamente,
Masa, que ha sido despedido por publicar una crónica con comentarios antisemitas sobre el proyecto de bodas de un hijo del presidente francés, Nicolas Sarkozy. El caricaturista, que tiene el seudónimo de Siné, ironizó en su crónica del 2 de julio sobre la posibilidad de que Jean Sarkozy, hijo del mandatario, se convirtiera al judaísmo antes de casarse con la hija del fundador de la gran cadena de tiendas electrodomésticos Darty.
Y esto es todo lo que ha indignado, porque parece ser que esta mujer Darty es judía, y entonces para casarse con ella ironizaba sobre que se podría haber convertido al judaísmo. Bueno, las declaraciones de Philippe Ball, que es el director de la revista Charlie Hebdo, que hay que decir es una revista satírica que nunca ha tenido ningún problema en criticar, atacar absolutamente todo, pues dijo que pocas veces está de acuerdo con Cine, pero que hay espacio para todos en Charlie Hebdo, y que lo que pasa es que ese espacio está limitado por una carta que proscribe cualquier declaración racista o antisemita en el diario. Y según Philippe Ball, Siné habría transgredido el límite del antisemitismo. Yo me he ido a buscar algunos artículos en Francia para ver qué dicen. La verdad es que sorprende a mucha gente y se plantean hasta qué punto hay antisemitismo en este dibujo. Philippe Ball explica que es que atañían a la vida privada de las personas y aumentaban ese falso rumor de la conversión al judaísmo pero que podrían ser interpretadas como haciendo una relación entre la conversión al judaísmo y el éxito social, y que eso no es ni aceptable ni defendible delante de un tribunal. Así que esta ha sido la motivación de hacerlo. ¿Qué dice el dibujante? Pues que le reprocha a Sarkozy convertirse por oportunismo, que se hubiera convertido al Islam o para casarse con la hija de un emir, pues le parecería lo mismo. Y que si fuera con la hija de un católico, lo mismo. Estas son las palabras de este dibujante y cronista que tiene 79 años y que acaba de ser despedido de Charlie Hebdo por este dibujo. En fin, la verdad es que habría que verlo. Yo no lo he visto y habría que, me voy a meter ahí a buscar en prensa francesa, ¿no, Jordi? Para ver qué cuentan.
Pues sí, sí, sería lo suyo antes de juzgarlo.
Desde luego, sabremos. Jordi, gracias, te esperamos mañana.
Gracias a ti, Masha. Hasta mañana, entonces.
Hasta mañana. Y ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Masha?
Bien, muy bien. Esperándote impaciente para ver qué me cuentas.
Pues ya llegué.
Ya llegaste. Bueno, ahora que ya estás aquí, ya sentada cómodamente, cuéntame de qué nos vas a hablar.
Les voy a contar. Primero les quiero contar sobre un libro que no es que sea nuevo ni nada, pero está saliendo en España con una reedición, digamos, y creo que merece una mención. Es la trilogía de La noche de Elie Wiesel.
Ajá.
Bueno, creo que Elie Wiesel no necesita presentación
En
Radio Sefarad. Él escribió estos libros que son La noche, el alba y el día, que cuenta mucho de sus propias memorias del Holocausto. El primero lo escribió en el 58, cuando todavía era mucho más complicado encontrar alguna editorial que publique libros sobre memorias del Holocausto. Uh-huh. Todavía no era, digamos así, un tema que gustaba tratar, pero uh-huh. Pero bueno, ahora ya esta trilogía se convirtió en un clásico.
¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? Ahora hacen musicales, hablan todo el tiempo, libros, en fin.
Ahora incluso algunos hasta se pasan de mal gusto, pero
sí, desde luego.
Pero bueno, eso es lo primero que les quería contar. Uh-huh. Y luego algunas noticias, pues, que son buenas. La primera es que un documental que hace unos meses se presentó en Madrid y les comentamos eso aquí, que se llama Morir en Jerusalén. No sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo.
Que es la historia de... En el 2002 hubo un atentado en lo cual la terrorista era una chica de 18 años y la chica que murió también tenía 17 años, algo así. Y la madre de la chica judía está buscando porque quiere hablar con la madre de la Palestina, ¿no? Para entender. Entonces, bueno, un documental muy impactante. Acaba de ser nominado a 3 premios Emmy, que eso es algo totalmente sin precedentes, que un documental israelí tenga tanto éxito. O sea, es el premio más importante de televisión.
Es televisión, de televisión. Me sorprendía. Sí, me he quedado con la cuestión formal. Me sorprendía que nominaran un documental cinematográfico, ¿no?
No, es que sí, lo hicieron HBO,
lo
cofinanciaron.
Ya.
Entonces sí, es de televisión y bueno, eso es como un
logro. ¿Cuáles son las
categorías? Mejor película, bueno, mejor documental más bien, mejor música y se llama algo como un extraordinario, ¿cómo se dice? Achievement investigación periodística.
Sí, acontecimiento sería tal vez, sí. O logro, sí, una cosa así.
La cosa como por la parte de investigación periodística que es excepcional.
Es curioso porque con este documental pasó una cosa y es que se recibieron muchos mails firmados supuestamente por la madre de esta chica o del padre de la chica que fue asesinada, pidiendo que se boicoteara porque equiparaban a a la terrorista con su víctima. Sin embargo, luego es una película que ha sido proyectada por muchos lados, incluso que ha contado con el beneplácito de en principio de la familia también, con lo cual sí. Fue un, aquí hubo algo extraño.
Sí, hubo ahí alguna polémica que creo que no terminamos de entender exactamente.
No, la verdad es que no sabemos.
Pero
bueno, pero más para felicitarse que es,
sí. Pero sigue este siendo tipo de premios, un logro, claro.
Que son muy, muy, muy mediáticos, ¿no?
Sí.
¿Y qué otra cosita?
Y por último, la UNESCO declaró que los templos Bahá'í de Haifa y Akko en el norte de Israel van a ser declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Oh.
Eso es bastante emocionante para Israel, que ya sabes que cuando se declara a un lugar Patrimonio de la Humanidad, pues ya sabes, se espera que va a haber más turistas y así como un atractivo más en este país.
Pues si hubiera pocos, uno más.
Pues si hubiera pocos, pues ahora hay uno más. Que la verdad es que sí, son impresionantes, o sea, son complejos enormes de monumentos y jardines y una cosa realmente impactante.
Bueno, pues ahora lo van a proteger de la gente, de los turistas antipáticos
que
pegan chicles en las esquinas y estas cosas.
Eso es.
Ana, muchas gracias.
Gracias.
Y te esperamos también mañana a ti con más noticias. Y ustedes, bueno, sigan en Radio Sefarad y cualquier cosa mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer se retrataron los países con sus conmemoraciones y sus recuerdos. Por un lado, se lloraba a dos soldados que habían sido devueltos, los soldados Eldad Regev y Ehud Golbasser. Y por otro lado, en Líbano se festejaba la liberación de cinco personas, entre ellos un hombre que se lo conoce por haberle roto el cráneo a una niña de 4 años. Cada uno se retrata, decíamos, con lo que festeja. Vamos a hablarles de ello y además hablaremos del conflicto con Irán, que hoy toca que sea un poquito menos conflictivo. Hablaremos además de, seguiremos recordando asesinatos durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler volverá a nuestro informativo, como ya es costumbre de vez en cuando, y tendremos además una noticia excelente, o no excelente, depende de lo que les guste comer, pero bueno, una noticia importante para aquellos y aquellas que estén en Operación Bikini. Y después, en la siguiente parte del informativo, Ana nos traerá noticias culturales, pero empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿qué tal?
Bien, Masa, aquí, acompañándote en otro informativo.
Pues siempre es un placer tenerte conmigo de compañero, y aunque las noticias que traigas no son las más placenteras.
Pues no, como decías al comenzar el informativo, la primera nota que traemos es en relación del intercambio de presos y de restos de cadáveres y las diferentes celebraciones tanto en Israel como en Beirut. Bien, miles de personas asistieron ayer en Israel a los funerales de Ehud Golbasser y Eldad Regev, los dos soldados que fueron secuestrados por Hezbollah en julio del 2006 y cuyos cuerpos fueron entregados el miércoles a las autoridades israelíes a cambio de la liberación de 5 presos libaneses y los restos de 199 milicianos libaneses. La tristeza cubría Israel por el destino trágico de los dos soldados. Contrastaba con la fiesta que montó Hezbollah en Beirut para recibir a los presos liberados, en la que además apareció en público el líder del Partido de Dios, Hassan Nasrallah. El primero de los dos soldados en recibir sepultura fue Ehud Golbasser, quien trágicamente además habría cumplido hoy 32 años.
Pues miles de personas llegaron de distintas partes del país y se dieron cita en la parte militar del cementerio de Najarilla, que es donde residía precisamente Golbasser, que, ironías del destino, pues eso, hoy hubiera cumplido 32 años. Estuvieron presentes en la ceremonia el Ehud Barak, el líder también del partido Likud, de Benjamin Netanyahu, y estaba presente la familia de Gilad Shalit, que es un soldado que, como saben, también lleva 2 años secuestrado, pero en este caso en manos de otro grupo terrorista, en este caso se trata de Hamas. Bueno, en palabras de Ehud Barak, Israel tiene el corazón destrozado y ha pagado un alto precio por los restos de los soldados con la liberación de estos 5 terroristas de Hezbollah. Hemos estado hablando de esto bastante estos días en el informativo. Seguiremos hablando. Destacable la aparición en público de Hassan Nasrallah, el líder del grupo terrorista, el líder de Hezbollah, quien por primera vez se atrevía a asomar la nariz después de 2 años de estar escondido en paradero desconocido, evidentemente. Bueno, dejamos esta noticia y Jordi, nos traes algo de Irán, donde parece que se calman un poquito los ánimos.
El artículo lo escribía Antonio Caño, el enviado especial del diario El País en Washington, y nos habla del envío de un alto funcionario estadounidense para participar este fin de semana en las conversaciones del más alto nivel sostenidas hasta la fecha con el gobierno de Irán, y que esto es la prueba de que Estados Unidos confía en un cambio de posición de Teherán que permita pronto un acuerdo sobre el programa nuclear en desarrollo en aquel país. Una noticia que a priori se presenta positiva, de pues, diálogo y conversación. Ya veremos qué sucede. William Burns, secretario de Estado adjunto para Asuntos Políticos, jerárquicamente el número 3 del Departamento de Estado, se sumará el próximo sábado en Ginebra a la reunión concertada entre el responsable de la política exterior europea, Javier Solana, y el negociador iraní en materia nuclear, Saeed Jalili. Burns es el funcionario de más alto rango que se sienta en la mesa con un dirigente iraní desde la Revolución, en 1979.
Pues, como decías, Jordi, suena prometedor. Ojalá esto haga que realmente se estén tomando medidas o se tomen medidas. Un portavoz del Departamento de Estados Unidos, eso sí que insistía que no se iban a encontrar de manera bilateral, pero bueno, que hablarían entre ellos de algunas estas cosas, ¿no?, de diplomáticos que para como se llevan mal, no se encuentran directamente, sino utilizan terceros para poder negociar. Pero su presencia en Ginebra sí que es un cambio de estrategia por parte de la administración Bush, que hasta hace poco se negaba totalmente a hablar con Irán. Y si recuerdan, no sé si la semana pasada, pero hace 2 semanas ya casi se estaba hablando de guerra en todas partes, y ya la semana pasada se empezó a decir que no se hablaría de guerra, y esta semana se habla de encuentros. Según explicaron funcionarios de los Estados Unidos, este cambio respondería a la impresión que tiene la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, de que se han producido movimientos internos en el régimen iraní que hacen presagiar una posición más conciliadora en el asunto nuclear. Pues desde luego que ojalá sea así. Y seguimos avanzando, nos vamos al pasado, ¿no, Jordi? Volvemos a una época oscura y realmente de muy triste recuerdo.
Pues sí, una noticia que nos llega desde Alemania. El fiscal general de Dortmund, al oeste de Alemania, Ulrich Maas, y el comisario Bernhard Schneider llegaron ayer a Francia para investigar acerca de una matanza llevada a cabo por el ejército alemán el 25 de agosto de 1944 en Maillet, una localidad ubicada en el centro de Francia. Maas había indicado en 2004 una causa judicial, en 2004 una causa judicial por crímenes de guerra cometidos en esa localidad. Poco después de llegar al país, el juez declaró a la prensa que estaba avergonzado por las matanzas cometidas por los alemanes allí y pidió disculpas.
Y según el fiscal de la República en Tours, la delegación alemana permanecerá 3 días en Maillet para tratar de recoger testimonios, identificar las unidades alemanas y los individuos que participaron en la matanza. Son unos crímenes que fueron llevados a cabo el 25 de agosto del 44 por 80 soldados alemanes y que dejaron un saldo de 124 muertos de los 500 habitantes de la localidad francesa, entre ellos 42 mujeres y 44 niños. Y siempre es de aplaudir que se tomen medidas, pero es verdad que suenan un poco tarde. Jordi, seguimos. Bueno, no seguimos hablando hablamos de Hitler, ¿no? Creo que nos traes otra de estas de buen gusto.
Sí, se trata de la imagen de Hitler tratada de una manera frívola en el mundo comercial, digamos, de los productos comerciales, que siempre despierta cierto resquemor. Se trata del Deutsche Welle, quien publicaba ayer que una editorial de Berlín ha sacado un juego de naipes con 32 dirigentes dictatoriales, entre los que está incluido Adolf Hitler. Dicen los creadores que se trataba de un juego, de una ironía, pero como te decía antes, ha despertado resquemor y extrañeza. Entre los 32 se encuentran también Stalin o Franco.
Bueno, extrañeza es lo mínimo que pueden despertar, ¿no? El juego se llama Das Führer Quartet, y está basado en un juego infantil de cartas que se llama Quartet, Pero hay una diferencia. En el tradicional, pues los chicos se intercambian flores, animales, coches, y se trata de que los jugadores intenten obtener esto del adversario. Y en la nueva versión, los 32 naipes, pues eso, incluyen fotos de Stalin, de Franco, de Hitler. También han colocado, destacaba el Deutsche Welle, la imagen del Che Guevara. Y dice Volker Oppmann, que es la editorial, el director, representante de la editorial que ha publicado que ha sacado este juego de cartas, que no tenían realmente una idea política cuando desarrollaron el juego. La verdad es que parece bastante evidente que una cuestión política no se plantearon. Y la idea es que en cada naipe está retratado un director, el país al que gobernó, el trasfondo educativo y vocacional y cuánto tiempo estuvo en el poder, entre otros datos. Por ejemplo, la carta con Stalin explica que la escuela fue descubierto varias veces con lecturas prohibidas, que fue expulsado. En el de Ceausescu, que también está, se lee que tenía debilidad por Drácula. En fin, realmente poco importante a la hora de analizar los estragos que hicieron y los crímenes que cometieron estas figuras. Los autores están muy orgullosos porque, como decías, Jordi, lo han escrito todo irónicamente, ¿no? Han puesto sentido del humor y utilizan juegos de palabras para presentar información sobre las figuras. Por ejemplo, destaca la nota del Deutsche Welle que para hablar de Pinochet se lee que destruyó un sistema democrático con ayuda de los Estados Unidos, pero que construyó otro más tarde que a su vez lo derrocó. Pues la verdad tampoco es una ironía especialmente brillante, pero bueno, la cuestión es que no se plantean que esté mal lo que han hecho. ¿Por qué? Porque lo que les da la seguridad de haberlo hecho bien es que han vendido ya la mitad y están planeando una segunda edición. Así que como se vende, es perfecto, no tiene ningún tipo de problema ético. Evidentemente hay gente que ha puesto el grito en el cielo, que han considerado que es de mal gusto, que es inapropiado. Por ejemplo, Erhard Körting, que es un senador de Berlín, que tiene 66 años, calificó el juego de mal gusto. Y también un historiador, Arnulf Baring, dijo que relativiza la enormidad de crímenes cometidos por los retratados. Para decir algo bueno del juego, es que en el juego original había que quedarse con más cartas mejor. En este, la ironía o la gracia esta brillante de los creadores es que el primero que se deshaga de todos ellos ha ganado. Bueno, en fin. Bueno, Jordi, ahora creo que vamos a ponernos a hablar de cosas de salud, de estética, de verano, de ponerse el bañador.
Otro estudio científico que nos llega desde Israel. Bien, este estudio, dirigido por científicos de la Universidad Ben Gurion en Be'er Sheva, dice que la dieta mediterránea y baja en carbohidratos, hacen perder más peso que los tradicionales regímenes bajos en grasas de prescripción médica. La investigación se basa en los resultados de la asignación al azar de tres dietas diferentes a 322 personas moderadamente obesas durante 2 años. Algunos de los pacientes fueron sometidos a un régimen alimentario bajo en grasas y calorías restringidas. Otros, sin embargo, a una dieta mediterránea con control de calorías, y los restantes se entregaron a un régimen bajo en carbohidratos.
Bien, y la cuestión es que todos los participantes redujeron por igual el consumo diario de calorías, pero la pérdida neto de peso en un año fue de 2,5 kilos en el primer grupo, 4,5 más o menos, no, perdón, casi 3 kilos en el primer grupo, 4,5 en el de la dieta mediterránea y casi 5 kilos en el último, o sea, en el de bajo en carbohidratos. ¿Pero en un año perdieron 5 kilos? Bueno, a mí me parece poco, pero bueno. Mientras la alimentación baja en grasas redujo un 12% los niveles de colesterol, la escasa en carbohidratos lo hizo hasta un 20%, con lo cual podemos seguir comiendo grasas libremente. Para adelgazar solamente hay que comer además gazpacho y cosas sanas mediterráneas. Bueno, eso sí, especificaban que no hay una dieta ideal para todo el mundo, pero que el estudio lleva a la medicina clínica a considerar la dieta mediterránea y baja en carbohidratos como una alternativa segura para pacientes. Pues nos encantan estas noticias. Jordi, muchas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana.
Igualmente, Masa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo me voy ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masa. ¿Qué tal?
Muy bien. Ya cerrando la semana informativa.
Sí.
¿Con qué cerramos?
Primero con un concierto en España de Leonard Cohen. Ya les había contado que Leonard Cohen, que ya tiene 73 años, no se cansó y empezó una gira, la primera en 15 años, me parece. Uh-huh. Y este fin de semana, que es el Festival Internacional de Benicàssim, que es en Valencia, me parece,
Valencia,
o Castellón o algo así.
Bueno, no, Castellón, sí, tienes razón.
Castellón.
O Alicante. Sí.
Yo creo que es Castellón.
Bueno,
Alicante seguro no.
Castellón, Castellón
okay.
Seguro, sí.
Pues ahí, entonces, este fin de semana es el festival y el día 20 de julio pues habrá un concierto de Leonard Cohen, que también llevaba como 20 años sin dar un concierto en España. Entonces para mucha gente debe ser bastante
emocionante. Están de enhorabuena, porque también quien va a venir, pero no sé si a Benicàssim, pero también a Levante,
¿sí?
Es Madonna.
Sí, no lo sabía.
Solamente va a ir a...
También conocida como Esther. Para nosotros, Esther.
Es verdad, me había olvidado que también la conocemos como Esther. Bueno, y... Leonard Cohen es una buena excusa para hacerse una escapada a Benicàssim.
Para ir a la playa o algo así.
Sí. Bueno. Durante el fin de semana, el 18 al 20, pero que va a cantar los dos días.
No, es el festival del 18
festival.
Al 20 y el día 20 es el concierto de Leonard Cohen.
Vale. Estoy realmente que esto de terminar la semana me va a venir bien. ¿Qué más cositas, Ana?
Bueno, y ahora les quiero contar sobre algunos cumpleaños. Primero, cumpleaños el 18 de julio, o sea, hoy, Yevgeny Yevtushenko.
Oh.
Gran
poeta
ruso. Cumple 75 años.
Babillar.
Exacto, es lo que iba a decir. mi próxima frase es...
Empezaba por
que
babillar,
probablemente, sí. Probablemente el poeta que así lo trajo reconocimiento mundial fue Babillar, que lo escribió en el 61, donde por primera vez se habla de las matanzas de los judíos en Kiev en 1941. Y bueno, el de... Yevtushenko tiene una larga trayectoria de poesía, también escribió novelas y bueno, también en cuestiones de como disidente y cuestiones políticas también.
Y hoy cumple 18 años, es decir, ¿no? Hoy es 18.
Hoy es 18 y cumple 75.
Cumple 75 años.
Eso.
Bien.
Y otro cumpleaños que les quería comentar es el cumpleaños de Zelig, la película de Woody Allen para
bueno,
muchos.
Podemos decir de Zelig que ya es un personaje más en el consciente de todos, ¿no? Existe
seguro,
Zelig como personaje.
Sí. Entonces, bueno, Zelig, la película se estrenó el 15 de julio de 1983. Esa, bueno, para mucha gente es la mejor película de Woody Allen y sin duda es... una de ellas, donde habla del camaleón humano que, bueno, también para la época, para el 83, tenía ahí novedosos efectos especiales, porque Zelig, ¿te acuerdas? Se encuentra con personajes así como Charlie Chaplin, Al Capone.
Sí,
y...
sí, no, además está rodada también con una impresión de ser película antigua, porque hay documental...
Como si fuera un documental, exacto. O sea, mezcla una parte como si fuera moderna de ficción y una parte de documental que parece de los años
30. Que es una película
30.
Imprescindible, me parece.
Sí, entonces, bueno, yo tengo la esperanza que con este cumpleaños aquí las cadenas de televisión se van a acordar de emitirlo el fin de semana o algo. ¿No?
¿Qué buena persona eres, cuánta esperanza tienes. En fin,
hay que tener esperanza.
Sí,
Marge.
Eso desde luego. En fin, Ana, muchas gracias.
Gracias
a ti. Shabbat Shalom. Y simplemente antes de despedirnos, comentar que también hoy es un día donde se recuerdan los 14 años del atentado de la AMIA, para lo cual hemos hecho un programa especial que pueden escuchar de actualidad, donde entrevistamos a la presidenta de Memoria Activa, porque junto a ella hemos querido recordar este día. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que pasen un buen fin de semana, Shabbat Shalom y sigan en Radio Sefardí.